El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
Hambriento y sediento por Dios. Nuestra relación con Dios es más que tan solo leer y pensar. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 15 de octubre del año 2016. Saludos a todos. Bienvenidos a los servicios de sábado. Dado que este es el sábado antes de la fiesta de tabernáculos, pensé que tendríamos un estudio bíblico especial en los Salmos. Mientras vamos a través de estos, entendamos que entre más estudiamos y reestudiamos, más aprendemos. Jesús fue el Señor Dios del Antiguo Testamento. Él es el único quien también inspiró el Antiguo Testamento. Jesús dijo, «Las palabras que les hablo son espíritu y son vida». Se nos dijo en Isaías 28 que entendemos la Biblia, línea sobre línea, precepto sobre precepto, aquí un poquito y allí un poquito. Se nos dijo por Pablo a Timoteo, dividir correctamente la palabra de Dios. Quiero enfocarme en un par de cosas muy importantes aquí en el libro de Salmos. Vamos a ir a través de algunos salmos y veremos cómo se ajustan y cómo podemos aprender de ellos, aunque ya hemos ido a través de ellos. Vayamos al Salmo 61. Este es un salmo muy interesante. Desde el punto de vista que representa mucho de lo que son nuestras vidas y por lo que pasamos, que nuestra meta es avanzar al reino de Dios, y así en nuestras oraciones. Leámoslo. Salmo 61. Y vamos a comenzar en el verso 1. Salmo 61. En el verso 1. Dice así: escucha mi ruego, oh Dios, atiende mi oración. La oración es una de las cosas más importantes en nuestras vidas. Para nuestras vidas espirituales, la oración es tan importante como comer. Estudiar, ir a través de esto, así tenemos el comer y el beber. Tenemos aprendizaje de la palabra de Dios. Sigamos leyendo, verso 2. Desde el fin de la tierra te ruego, cuando mi corazón es abrumado. La forma en que nos metemos en problemas es cuando tenemos dificultades y no vamos a Dios cuando estamos abrumados. Vamos a enfrentar muchas situaciones diferentes como esas. Cuando vemos el mundo y ve la forma en que están las cosas, incluso inundando nuestras vidas, estamos abrumados con muchas cosas. Necesitamos ir a Dios, no correr lejos de Él. Sigamos leyendo. Guíame a la roca más alta que yo, porque tú has sido un refugio para mí, una torre fuerte contra el enemigo. ¿Y quién es el enemigo? Satanás, el diablo y sus agentes. David siempre tuvo su mente en la máxima meta. Leámoslo, verso 4. Yo habitaré en tu tabernáculo por siempre. Es por eso que guardamos la fiesta de tabernáculos. Vamos a estar habitando con Dios. Sigamos leyendo. Tomaré refugio en el escondite de tus alas, Selah. Y puede poner allí el Salmo 91, donde habla de las alas de protección. Sigamos leyendo, verso 5. Porque tú, oh Dios, has escuchado mis votos. Tú me has dado la herencia de aquellos quienes temen tu nombre. Y vamos a ver las palabras pueda que aparecen aquí. Debería ser una búsqueda en los salmos de cada lugar donde dice pueda, lo cual sería muy importante. Sigamos leyendo, verso 6. Puedas tú adicionar a los días de la vida del rey. Esta es una oración en donde usted le pide a Dios hacer algo para usted. Pueda Dios hacer eso para usted. Sigamos leyendo. Puedan sus años ser como muchas generaciones. Y lo máximo de esto es llegar a la vida eterna. Sigamos leyendo, verso 7. Pueda él permanecer delante de Dios por siempre. Prepara misericordia y verdad para preservarlo. Entonces cantaré alabanza a tu nombre por siempre, para que pueda ejecutar diariamente mis votos. Esto muestra la clase de relación que debemos tener con Dios, porque es a través de Cristo. Esto es lo que es tan importante. ¿Cómo crecemos en gracia y conocimiento? A través de oración, de estudio, de vivir nuestras vidas con el Espíritu de Dios. Piensa en esto. Los profetas e incluso David tenían una relación tremenda con Dios. Nosotros tenemos una más alta que ellos, porque tenemos una relación con Dios el Padre. Vayamos por un momento a Mateo 11. Mateo capítulo 11. Y vamos a comenzar en el verso 25. Mateo, capítulo 11, comenzando en el verso 25, dice así. En ese momento Jesús respondió y dijo, «Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y la tierra, que has escondido estas cosas de los sabios e inteligentes y las has revelado a bebés». ¿Cómo hace Dios eso? ¿Por qué el pueblo de Dios conoce, entiende y percibe cosas que otra gente no? No porque seamos más inteligentes, no, somos llamados bebés. ¿Cómo es esto cumplido? Con el Espíritu de Dios. ¿Y cómo es esto llamado por Pablo? ¿Qué le pasa a nuestras mentes y nuestros corazones cuando recibimos el Espíritu de Dios? Esto es tan solo el comienzo, cuando nos arrepentimos, somos bautizados y recibimos el Espíritu Santo. Esto es llamado la circuncisión del corazón. ¿Y qué hace la circuncisión del corazón por nosotros? Quita la hostilidad de la naturaleza carnal hacia Dios y hacia su palabra y sus leyes. Nos hace estar hambrientos y sedientos del camino de Dios. Es como todo lo demás, tenemos que mantenerlo. Sigamos leyendo, verso 26. Sí, Padre, porque fue bien placentero a tu vista hacer esto. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo excepto el Padre. Ni nadie conoce al Padre excepto el Hijo y aquel a quien el Hijo personalmente escoja revelárselo. Es una declaración muy interesante. Dios está obrando nuestras vidas en muchas formas diferentes que ni siquiera sospechamos. ¿Cómo funciona nuestra conexión con Dios y el Espíritu Santo? Sabemos que funciona, pero no sabemos cómo. Es como la ley de la gravedad. Sabemos que funciona porque no estamos flotando, pero ¿cómo es que funciona? No lo sabemos. Cuando oramos, ¿cómo van nuestras oraciones a Dios? Es mejor que con un celular. ¿Cómo funciona un celular? Mi hijo me estuvo mostrando todo lo que tiene en su teléfono. Tiene toda una biblioteca. Bueno, tampoco tanto. Con nosotros, espiritualmente, obra de esa forma también. Así como usted debe oprimir ciertos botones y ciertas pequeñas fotos en su teléfono para que funcione. Hay ciertas cosas que necesita hacer al orar y estudiar y vivir en escoger y hacer todas estas cosas juntamente. Leamos. Personalmente escoja. El griego aquí es muy interesante. Hay un verbo especial en el griego llamado el verbo de voz media, el cual es cuando se refiere a una acción. Usted lo hace para usted mismo. ¿Por qué lo traduje de esa forma? Usted es el sujeto y también es el objeto. Es como si yo me tiro la bola y la cojo. Lo traduje personalmente, porque Dios está involucrado en traernos a Él personalmente. Lo que sabemos no es porque seamos algo. Es a causa de lo que Dios ha hecho, lo que Cristo ha hecho, y nuestra obra y nuestro hacer. Sigamos leyendo en el verso 28. Vengan a mí todos ustedes que trabajan y están demasiado cargados. ¿Qué leímos en el Salmo 61? Decía abrumado. Leamos. Y yo les daré descanso. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque soy manso y humilde en el corazón y encontrarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Dios nos ayudará en todas estas cosas. Es cierto, mientras envejecemos vamos hacia el fin. Eso les pasa a todos. Cuando somos jóvenes no pensamos en eso. No pensamos de cuando seamos viejos y débiles, pero eso pasa. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Cuando seas viejo, vas a ser llevado a donde no quieres ir. ¿Y cómo era Pedro cuando Jesús se lo dijo? Él era fuerte, duro, líder y capaz de hacer las cosas. Cuando sea viejo, aquí Pedro, toma mi brazo, yo te llevaré. Todo eso es parte de la vida. Necesitamos ver las cosas en la forma en que Dios quiere que las veamos. Veamos lo que también dijo Jesús en Mateo 6. Vayamos allá. Mateo capítulo 6. Y comencemos en el verso 9. Mateo 6, verso 9 dice: Por tanto, deben orar siguiendo esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo. Lo primero es Padre nuestro. ¿Con quién tiene contacto usted? Con el gobernador soberano del universo, nuestro Padre. Cuando entendemos todo esto, podemos entonces poner en perspectiva adecuada todo lo que necesitamos hacer. En primera de Juan hubo un tiempo cuando había demasiada dificultad ocurriendo en la iglesia. ¿Y cómo sobrevivimos todas las dificultades que pasan en la iglesia? Piensen esto. Muchos hermanos pensaban que Cristo iba a regresar para el tiempo en que el apóstol Juan murió. Pero eso no es lo que Cristo dijo. Jesús le dijo a Pedro, ¿qué si lo tengo a él para que permanezca hasta que yo venga? Él lo hizo. Él lo vio en Apocalipsis. Pero la gente pensaba que iba a ser real. Piensen en la desilusión que pasó en la iglesia en aquel tiempo, especialmente con demasiados falsos apóstoles saliendo y anticristos. Es por eso que Juan escribió esto. Vayamos por un momento a 1 de Juan, capítulo 1. 1 de Juan, capítulo 1. Y vamos a leer en el verso 1. Primera de Juan, capítulo 1, comenzando en el verso 1. Dice así. Eso que estaba desde el principio. Entendamos tanto como podamos espiritualmente de lo que Dios ha hecho por nosotros, para llamarnos a Él y Cristo revelándonos esto. Leámoslo. Eso que hemos oído, eso que hemos visto con nuestros propios ojos, eso que observamos por nosotros mismos y nuestras propias manos tocaron, concerniente a la palabra de vida. Y la vida fue manifestada, y hemos visto y estamos dando testimonio, y estamos reportándoles la vida eterna, la cual estaba con el Padre y fue manifestada a nosotros. Viendo a Cristo en la carne y todo lo de su ministerio. Sigamos leyendo, verso 3. Eso que hemos visto y hemos oído, estamos reportándoles, para que... Este es uno de los versos más importantes en su relación con Dios. Leamos. Para que también puedan tener compañerismo con nosotros, porque el compañerismo, eso es lo que está en el griego. Ciertamente nuestro compañerismo está con el Padre y con su propio Hijo, Jesucristo. Esto es algo tremendo de comprender y entender en verdad, y algo en lo que crecemos y entendemos aún más mientras crecemos en gracia y conocimiento. Bueno, volvamos a los salmos. Vayamos al Salmo 62. Y vamos a empezar a leer en el verso 1. Salmo, capítulo 62, comenzando en el verso 1. Dice así: Solo por Dios mi alma espera en silencio, de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, Él es mi fortaleza, no seré grandemente movido. ¿Hasta cuándo imaginarán malicia contra un hombre? Ustedes serán muertos, todos ustedes, serán como un muro inclinado y como una cerca tambaleante. Esto aplica para nosotros hoy en día, la forma en que es el mundo. ¿Cuántas cosas están allá afuera que son como un muro que es débil y que se tuerce? Financieramente, en el gobierno, espiritualmente, vea todas las dificultades por las que tenemos que pasar. Sigamos leyendo, verso 4. Solo consultan para derribarlo de su gran altura. Se deleitan en mentiras, bendicen con su boca, pero internamente maldicen. Selah. ¿Suena un poco como el panorama político de hoy en día? Sí, en verdad. ¿El panorama religioso de hoy? ¿Cuántas personas quieren realmente la verdad? No muchas. Sigamos leyendo. Verso 5. Alma mía, espera en silencio por Dios solamente, porque de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi torre fuerte, no seré movido. Esta es la clase de actitud que necesitamos tener hoy. Veamos lo que dijo Jesús en Mateo 7. El contraste es el mismo. Vayamos allá, a Mateo 7. Él habla del camino recto y angosto. Él habla del camino amplio. Entonces esto enlaza con las mentiras y la forma que es el mundo. Vayamos entonces a Mateo capítulo 7. Y comencemos a leer en el verso 21. Mateo capítulo 7, en el verso 21, dice así: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino aquel que está haciendo la voluntad de mi Padre, quien está en el cielo. Es muy importante. ¿Qué enseñó Jesús? Lo que vio hacer al Padre. ¿Qué predicó Jesús? Lo que Dios le ordenó que predicara. Entonces, no es si ellos suenan bien, es si están haciendo la voluntad del Padre, quien está en el cielo. Sigamos, verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos por medio de tu nombre? ¿Y no echamos fuera demonios por medio de tu nombre? ¿Y no hicimos muchas obras de poder por medio de tu nombre? Y entonces les confesaré, Nunca los conocí, apártense de mí, ustedes quienes obran ilegalidad. Va a haber mucha gente sorprendida cuando eso pase. Piensen eso. Recientemente estaba hablando con un hombre quien tiene un tiempo difícil entendiendo que Dios no ha abolido la ley o los profetas. Vea las religiones de este mundo, todas las religiones cristianas, tan solo eliminando todas las otras para efecto de la discusión. ¿Cuántas de ellas siguen lo que los hombres les enseñan al mal utilizar las escrituras? No pueden vencer el sábado. Los católicos pueden olvidar las imágenes. Nunca pueden olvidar las imágenes. Y aquellas dos cosas, que no guarden el sábado y que no olviden las imágenes, los alejan de Dios. Él no tendrá nada que ver con eso. Es por eso que usted tiene que hacer la voluntad del Padre en el cielo. Sigamos leyendo, verso 24. Por tanto, todo el que oiga estas palabras mías y las practique, usted oye, obedece y practica. Sigamos leyendo. Lo compararé a un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Y acabamos de leer que el Señor es la roca. Sigamos leyendo. Y la lluvia bajó, y las inundaciones vinieron, y los vientos soplaron, y golpearon esa casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Tenemos el compañerismo con Dios el Padre y Jesucristo. Mantenemos esto a través de oración y estudio. Vivimos por cada palabra de Dios como Dios ha dicho. Practicamos la voluntad del Padre. Todo esto combinado. El cristianismo no es como los protestantes lo representan. Ellos siempre lo guían al primer paso, el cual es el último paso para ellos. Y es el perdón de pecados. Crecer en gracia y conocimiento y construir la vida cristiana en mente, corazón y actitud es algo constante por hacer. Entonces, los que no hacen esto son llamados tontos. Volvamos a Salmos, capítulo 62, donde dejamos. Salmo 62, y vamos a tomar en el verso 7. Dice así. En Dios está mi salvación y mi gloria, la roca de mi fuerza, mi refugio está en Dios. Confíen en Él. Cuando sea que se encuentren problemas, cuando sea que cree que lo necesita. No dice eso. Confíen en Él en todo tiempo. Ustedes, pueblo, derramen su corazón delante de Él. Dios es un refugio para nosotros, Selah. Así es como nuestra relación y compañerismo con Dios es desarrollada y llevada y avanza día a día. Sigamos leyendo, verso 9. Ciertamente, hombres de clase baja son vanidad y hombres de clase alta son una mentira. Cada vez que veo a esos políticos, me acuerdo de esto. Sigamos. Cuando son pesados en la balanza, son completamente más livianos que vanidad. Es por eso que debemos confiar en Dios. Los hombres solo pueden hacer tanto por tanto tiempo, pero eso es todo. Es por eso que la gente busca a los políticos para salvar cosas, o salvarse a sí mismos, o salvar la sociedad. Es difícil encontrar a alguien quien sea digno de confianza para en verdad hacer algo. Hoy todos piensan que si gana Trump, ¿cómo va a ser? No lo sabemos. ¿Y si Clinton gana, cómo va a ser? Creo que la elección es esta. ¿Quiere usted una caída de 10% o del 60%? Esa es su elección, porque de cualquier forma va a caer. ¿Qué va a hacer con una deuda de 20 trillones tan solo por el gobierno? Dolores fue de compras el otro día y pagó más de $5 por un pan. ¿Quiere un pan bueno? $5. ¿Quiere dañar todo su sistema y tener que ir al doctor? 2.50, y le dan goma blanca pegada con unas pequeñas costras en ella. Vi una propaganda que dice, prepárese para la inflación que viene. Y mejor, prepárese, porque viene. $10, una libra para hamburguesa. Eso quiere decir que ya estamos a mitad de camino. Leamos otra vez. Cuando son pesados en la balanza, son completamente más livianos que vanidad. Tome solo este verso, póngalo junto a su televisor y vea todas las cosas políticas que pasan y verá que ellos están cumpliendo este verso justo al frente suyo. Sigamos leyendo, verso 10. No confíen en la opresión y no tengan orgullo de bienes robados. Si las riquezas incrementan, no coloquen su corazón en ellas. Dios ha hablado una vez, dos veces he oído esto. Que el poder le pertenece a Dios. También a ti, oh Señor, te pertenece la misericordia, porque tú das a cada hombre de acuerdo a su obra. Una pequeña pregunta aquí mientras avanzamos. Si, como dicen los protestantes, es solo por fe que es salvo, ¿por qué Dios dice que Él va a juzgarnos de acuerdo a nuestras obras? Vayamos por un momento a la epístola de Santiago. Como veremos, fe requiere acción. Acciones son obras. Vayamos entonces a Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2. Y vamos a empezar a leer en el verso 8. Santiago capítulo 2, en el verso 8, dice así. Si ustedes están verdaderamente guardando la ley real de acuerdo a la Escritura, amarán a su prójimo como a sí mismos. Están haciendo bien. Esto es bueno. Note, esto es una obra. Amar requiere acción. Amor requiere pensamientos. Amor requiere emociones. Todo eso junto. Sigamos, verso 9. Pero si tienen acepción de personas, están practicando pecado, siendo convictos por la ley como transgresores. Porque si cualquiera guarda toda la ley, pero peca en un aspecto, se hace culpable de todo. ¿Por qué? Porque pecado es pecado. Sigamos leyendo, verso 11. Porque quien dijo, no cometerán adulterio, también dijo, no cometerán asesinato. Ahora, si ustedes no cometen adulterio, pero cometen asesinato, se han hecho transgresores de la ley. Si usted desobedece uno de los mandamientos que está haciendo, está desobedeciendo el primero. No tendrán otros dioses delante de mí. Si esto es algo perpetuo o algo habitual, eso puede llegar a ser un ídolo. Si toma el nombre de Dios y está viviendo en pecado, está tomando su nombre en vano. Si no guarda el sábado, etcétera, etcétera, etcétera. Así podemos seguir. Sigamos leyendo, verso 12. En esta manera hablen y en esta manera compórtense, como aquellos que están a punto de ser juzgados por la ley de libertad. Si usted guarda la ley, es libre de pecado. La ley no es una carga, la ley es para aliviarlo de la carga. Sigamos leyendo, verso 13. Porque aquel quien ha tratado sin misericordia será juzgado sin misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿qué bien hace si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Es la fe capaz de salvarlo? Ahora entonces, si hubiera un hermano o hermana quien está desnudo y destituido de alimento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, sean calentados y sean saciados, y no les da las cosas necesarias para el cuerpo, ¿qué bien es ese? En la misma manera también, fe, si no tiene obras, es muerta por sí misma. Usted debe tener fe y obras. ¿Por qué trata de comer buena comida? Tan solo tome eso. Cree en comer buena comida porque cree que le ayudará a su cuerpo. Por tanto, la come y eso le ayuda. Si cree en comer buena comida y da la espalda y come toda esa basura, ¿qué pasa con su salud? No le va a ir muy bien. Usted podría usar muchas cosas diferentes para mostrar lo mismo una y otra vez. Sigamos leyendo, verso 18. Pero alguien va a decir, usted tiene fe, yo tengo obras. Mi respuesta es, esto es correcto en el griego. Todos tienen que obrar basados en lo que creen. Leamos. Usted pruébeme su fe a través de sus obras y yo le probaré mi fe a través de mis obras. Dice que tiene fe y cree en Jesús. ¿Cree que Él perdona sus pecados? ¿Cree que el pecado es la transgresión de la ley? Y es un fiel observador del domingo. Dice que tiene fe. ¿Cuáles son sus obras? De la mala clase de obras. Sigamos, verso 19. ¿Creen ustedes que Dios es uno? Hacen bien en creer eso. Incluso los demonios creen y tiemblan de miedo. Pero está dispuesto a entender, oh hombre tonto, ¿qué fe sin obras es muerta? Debe tener la fe, debe tener la confianza. Es por eso que dice, confíen en Él en todo tiempo. Aun si el momento temporal puede parecer estar en desventaja para usted. Y aquí es donde la gente se confunde. Leamos con atención, verso 21. ¿No fue Abraham, nuestro padre, justificado por obras cuando ofreció a Isaac, su propio hijo, sobre el altar? Hubo dos veces que se registró que Abraham le creyó a Dios. En Génesis 15, cuando Dios le dijo que contara las estrellas y que así será su descendencia. Abraham le creyó a Dios. No hubo obra que él pudiera hacer, porque eso era algo imposible. Pero Abraham le creyó a Dios que eso pasaría, aunque en aquel momento él tenía 85 y él y su esposa no tenían hijos. ¿Cómo podrá hacer eso? Además de eso, Abraham tuvo que esperar otros 15 años para que eso ocurriera. Entonces, aquí, él es un padre por primera vez a los 100 años. No sé cómo funcionó eso. No puedo culpar a Sara de reírse. La otra vez fue cuando dijo, «Toma tu hijo, tu único hijo a quien amas y ofrécelo». Abraham tuvo que creerle a Dios, tener fe y obedecer a Dios, hacerlo. Recuerde, ¿cuál fue la pregunta de Isaac mientras él estaba cargando la madera en su hombro y Abraham, su padre, estaba llevando los carbones en el tarro? Él dijo, «Padre, veo la madera y el fuego, pero ¿dónde está el cordero?». Aquí ellos están subiendo para construir el altar. Abraham dijo, «No lo sé. Esto es duro. Dios me pidió hacer algo muy difícil. Espero que no te importe si corto tu garganta». No, Abraham dijo, «El Señor proveerá». ¿Qué pasó? Construyó el altar, puso la madera, ató a su hijo, lo puso sobre el altar. ¿Por qué estaba haciendo todo eso? Porque Hebreos 11 dice que él sabía que Dios podía levantar a Isaac de los muertos. Abraham confiaba en Dios tanto que si esto llegaba en verdad, Dios podría levantar a Isaac de los muertos. Les digo, no creo que ninguno de nosotros tenga esa clase de fe. Pero Dios esperó hasta que Abraham tomara el cuchillo, y entonces el ángel llamó desde el cielo, «Abraham, Abraham, ahora sé que temes a Dios, viendo que no has retenido a tu hijo, tu único hijo». Y Dios proveyó un carnero atrapado por sus cuernos. Eso es en verdad un escape de último segundo. Eso es tremendo. El comentario fue que incluso Isaac debió tener fe. Si usted es de 15 años y sabe que le van a cortar la garganta, ¿cuánto cree usted que pelearía un quinceañero hoy en día? Usted no va a hacerme eso. Oh, deje de ser rebelde. No estoy siendo rebelde, estoy tratando de salvar mi vida. Entonces, ambos tuvieron que obrar para hacerlo, porque le creían a Dios. Cuando dice confiar en Dios en todo momento, eso es lo que quiere decir. Santiago 2:22 dice, «¿No ven que la fe estaba trabajando juntamente con sus obras, y por obras su fe fue perfeccionada?». Y si vamos a Apocalipsis 2, si quiere vayamos allá. Apocalipsis 2, verso 1. Apocalipsis 2, verso 1 dice, «Al ángel de la iglesia de los Efesios escribe, estas cosas dice, quien sostiene las siete estrellas en su mano derecha, quien camina en medio de los siete candeleros de oro, conozco sus obras». Obras y fe son como hidrógeno y oxígeno, hacen agua, van juntos. Luego en el verso 9, para la iglesia de Esmirna, dice, conozco sus obras y tribulación. En el verso 13, para la de Pérgamo, dice, conozco sus obras. En cada caso puede ir a través de todas las siete iglesias. Dice sus obras, sus obras, sus obras. Porque su fe y su confianza son para producir obras. Dios está construyendo carácter dentro de usted. Cada uno de nosotros tiene que elegir. Todo lo que hacemos es una elección. Pase ahora a la siguiente pista.